Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Running por 2. A partir de este momento y durante 2 horas vamos a estar con todos ustedes disfrutando esta noche maravillosa, fresquita pero maravillosa. Buenas noches, Fernando.
Hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Running por 2. Sí, fresca la noche.
Pero cálida a la vez,
sí, porque totalmente, estamos en compañía. Totalmente, los días empiezan a ponerse más complicados por ahí para la práctica del deporte, pero bueno.
Pero hay que entrenar.
Hay que entrenar, entrenar y hay que tomar algunos recaudos,
sí.
Pero hay que continuar con el entrenamiento. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos un programa muy, muy diversificado, porque vamos a hablar, hoy es un día muy especial. Primero es un día muy especial, un día muy caro al sentimiento de todos. Todos los que estamos insertos en una sociedad, ¿quién no conoce o tiene un amigo bombero? ¿Quién no tiene un amigo bombero? Han sido protagonistas, lamentablemente, para nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, en estos últimos incendios que se produjeron aquí en nuestra provincia particularmente. Y en el punto crítico han sido los esteros de Liberá, donde, bueno, nosotros corrimos, hemos estado presentes cuando la naturaleza mostraba toda su belleza, todo su esplendor. Y bueno, y ellos estuvieron ahí, los bomberos voluntarios, estuvieron arriesgando su vida, horas y horas trabajando en pos de apagar los distintos focos ígneos que se han puesto de manifiesto, lamentablemente, en esta zona de nuestra provincia. Y bueno, y por eso un saludo muy, muy especial a todos los bomberos voluntarios.
Luego de una sequía importantísima que hemos tenido en nuestra zona, y la verdad, un saludo para todos ellos, fueron nuestros protagonistas y nuestros héroes.
Exactamente.
Héroes nacionales.
Sí,
totalmente. Porque la verdad que arriesgando su vida en cada accionar, y aparte con tanta solidaridad, han venido de todo el país a darnos una mano a los correntinos que estábamos pasando este mal momento. Así que un saludo enorme, enorme, un abrazo a todas las dotaciones de bomberos voluntarios de toda la región, todos los que nos están escuchando, tienen algún familiar, amigo, por supuesto para nuestros bomberos voluntarios de la ciudad de Goya. Un saludo muy grande.
Exactamente. Bueno, para hacer así una reseña, seguramente hoy todos los medios de comunicación se hicieron eco de este día tan especial, pero no podemos dejar pasar y decir que un 2 de junio de 1884 se creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios. Esto fue en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Actualmente se estima que en la República Argentina, escuche bien, haya más de 43.000 bomberos voluntarios, de los cuales 7.000 son mujeres. Así que un saludo enorme a todas las mujeres que forman parte de los cuerpos activos de bomberos voluntarios. Y estos 43.000 hombres y 7.000 mujeres están distribuidos en 900 cuerpos de bomberos voluntarios en todo el país. Así que un saludo enorme aquí a toda la región, en especial tengo muchos amigos en el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Santa Lucía, a Federico Romagnoli, que es un bombero desde hace muchísimos años, a José Gauna, que fue el presidente de la comisión en su momento. Así que muchos amigos. El señor Enríquez, hablando fuera de micrófono.
Sí.
Que es un corredor.
Que es runner y que ha también participado activamente en este deporte.
Sí.
Organizando inclusive carreras de trail ahí en la ciudad de La Valle.
Exacto.
Organizada por bomberos voluntarios, a la cual tuve la posibilidad de conocerlo a él a través de este deporte.
Sí.
Personalmente, una gran persona. Y cómo es. Así que bueno, nuestro saludo también para él y para toda la gente de La Valle.
Exacto.
Que seguramente nos está escuchando, y Santa Lucía también, porque me comentabas, Omar, que él crea, ¿no es cierto?, la dotación de bomberos ahí en la ciudad de La Valle.
En La Valle, exactamente. Él fue bombero ya en Santa Lucía, el señor Enríquez, donde también, paralelo a su trabajo, a sus distintas actividades, él tenía una escuela de atletismo con chiquitos. Bueno, así que siempre estuvo ligado al atletismo también el señor Enríquez. Bueno, así que, y bueno, para ir uniendo eslabones, tenemos que saludar a los bomberos voluntarios también de Loreto, que van a ser los recepcionistas de lo que se recaude, ¿no es cierto?, según lo que nos decían los chicos que van a organizar la última fecha del torneo del circuito correntino de running, va a ser destinado todo lo recaudado a los bomberos voluntarios ahí de Loreto. Así que también viene bien, ¿no es cierto?,
justamente en el programa pasado hablábamos con Mercedes, una docente de ahí de la ciudad de Loreto, que iban a hacer el festejo por el Día de los Jardineros. Así que mirá qué bien, qué buena decisión que han tomado desde la organización.
Sí.
Inclusive me comentaba, porque tenemos una relación muy fluida con Adrián Rojas, que es la cabeza del grupo de Runner Loreto. Me comentaba que antes de todo este toda esta problemática que hemos tenido con los incendios, ya era la idea de colaborar con los bomberos. Así que ahora con más razón después de todo lo que han tenido que sufrir y de la importancia que hemos notado, creo, como sociedad, la importancia de que ellos estén bien equipados.
¿Sí?
No en el momento donde suceden los problemas, sino ya previamente, cosa de que si llega a suceder algo similar, Dios quiera que no.
Seguro.
La verdad que es importante que ellos estén bien equipados.
Bien equipados, sí, para que puedan defendernos del fuego, ¿no? Bueno, no tenemos que olvidarnos que ayer fue el Día Internacional Running, así que un saludo enorme nuevamente. Ayer estuve, por ahí comentando con algunos chicos de otros lugares, decía, bueno, vamos a brindar hoy con un buen entrenamiento. Y ayer lo hicimos,
totalmente.
Un buen entrenamiento, así que a todos los que compartimos esta pasión, un saludo muy, muy especial. Y no podíamos dejar de pasar este momento para saludar a todos aquellos que se están iniciando y a aquellos que ya tienen algunos años.
Este Día Internacional del Running se festeja el primer miércoles de junio de cada año.
Mire usted.
Así que bueno.
Sí.
Un gran abrazo a todos nuestros amigos runners, oyentes seguramente,
de
este programa. ¿Y qué te parece, Omar, si vamos a lo que tuvo que ver, como para ya empezar a darle un cierre definitivo a la otoño? Como para terminar de comentar, habíamos comentado en el programa anterior los resultados de las generales, masculino como femenino, en las diferentes distancias, ¿no? En distancias de 5, de 10 y de 20 kilómetros. Y ahora vamos a avanzar con lo que tiene que ver con las categorías.
Categorías, sí.
Entonces vamos, repetimos la categoría juvenil, que es una novedad. Este año hemos incorporado dentro del circuito correntino de running una categoría competitiva.
Qué bueno, esto, ¿no? De acercar a los más jóvenes.
Exactamente. En realidad, los más chicos, la categoría juvenil de 14 a 19 años, siempre, tuvieron buena participación en las carreras. Pero es como que de alguna manera nos dimos cuenta desde la organización que estábamos cometiendo un pequeño error, que era al no ser competitivas esas distancias cortas. Entonces los chicos que tenían por ahí eran más picantes, es como que los estábamos obligando, entre comillas, a participar de las carreras más largas. Y en esa edad por ahí no es tan aconsejable. Es preferible que empiecen con distancias de medio fondo, de 1.500, 3.000 metros y hasta 5.000, creo que está bien. Entonces ese fue el motivo por el cual este año hemos incorporado esta categoría juvenil competitiva en 5 kilómetros. Tal es así que Goya tiene mucho protagonismo en esta categoría. La primera fue Brenda Insaurralde, seguida de Priscila Romero, que las dos chicas tienen una participación muy importante también en otras carreras. Primera Brenda, segunda Priscila de Goya, tercera fue Lucrecia Almirón de Corrientes, cuarta Luz María Villordo de Corrientes y quinta Clara Espinosa de nuestra ciudad de Goya. Esas fueron las cinco primeras en categoría juvenil. Después, ya pasando a lo que es distancia intermedia, Romina Fátima Villordo de Corrientes fue la primera en 10 kilómetros en categoría de 14 a 19 años. ¿Sí? Es la misma categoría, nada más que pueden competir, digamos, en lo que es distancias intermedias y clasificar en el ranking ya de, de categoría general. De mayor, digamos.
Sí.
Después, en categorías de 20 a 29 años, Erika Mitoire en distancia media fue la ganadora, o sea, en distancia de 20 kilómetros. Y la segunda, Florencia Gómez, de nuestra ciudad de Goya. En distancia intermedia, o sea, 10 kilómetros, Tatiana Fanega fue la primera. Segunda, Tatiana de Goya. Lucía Antonella Johnson, de Barranqueras, fue la segunda. Tercera, Yamila Noemí Brites, de Empedrado. En cuarto lugar llegó Dayana Márquez, de Goya. Y en quinto lugar, Camila Verónica Petkov, de Corrientes. En categoría de 30 a 39 años, que es una de las categorías más convocantes en cuanto a la cantidad de participantes, 30 a 39 y 40 a 49 son las categorías de mayor participación.
Sí.
En primer lugar llegó en distancia de 20 kilómetros Soraya Casais, que es una chica de Corrientes, de Deportivo El Puente, que se está entrenando muy bien. Sí. Me comentaba el profe que le están poniendo todas las fichas a Soraya para que haga una buena campaña y sea protagonista este año. En segundo lugar, nuestra conocida Camila Fernández, de BIR, de Goya. En tercer lugar, María Silva, de Corrientes. En cuarto lugar, Verónica Ramírez, de Empedrado. Y en quinto lugar, Mariana Fernández, de Corrientes. Esto en distancia de 20 kilómetros.
Sí.
En 10 kilómetros, Janet Arduino, de Paraná. Sí, se fue para Entre Ríos, el primer lugar de 10 kilómetros. Virginia Ciuto, de Bellavista. Nuestra conocida y querida también Virginia, que es la mujer de Matías Robledo. Uh-huh. Lucrecia Vargas, de Montecaseros, se quedó con el tercer lugar. En cuarto lugar, María Luisa Ledesma, de Corrientes. Y en quinto lugar, Gabriela Bongard, de Bellavista. En la otra categoría, de 40 a 49 años, en primer lugar fue para Virginia Esmendi, que se llevó también el primer lugar en la general, ¿no es cierto? En segundo lugar, de la general estuvo esta chica que te decía, Erika Mitoire, de Barranqueras. Y en tercer lugar fue para, en la general, fue para Soraya Casais. Bueno, como te decía, en 40-49 tenemos, te cuento que tenemos podio de los tres primeros lugares goyano.
Sí.
Virginia Esmendi en primer lugar, Andrea Urrutia en segundo lugar. Y aquí no sabe quién llegó en tercer lugar.
Tercer lugar.
Una invitada a nuestro programa de hoy. María Celeste, Celeste Chamorro. Así que ahora la vamos a saludar en vivo y en directo y a felicitar. En cuarto lugar, María Cristina Guido, de Bellavista. Y en quinto lugar, Clara Suárez, de Corrientes. En distancia de 10 kilómetros, Romina Colonese, también podio goyano, te cuento. Romina Colonese en primer lugar, Lorena Pedroso, nuestra compañera y alumna, en segundo lugar, María Delgado, en tercer lugar, de Goya las tres. Y en cuarto y quinto lugar, De Negri, María Evangelina, y Leguiza, María Cecilia, respectivamente, de Bellavista y Barranqueras, Chaco. Después, en categoría de 50-59, Elba Nélida Gómez, de Bellavista, Nelly Gómez, la mamá de Matías Robledo, María Cristina Pitón, de Goya, María Olga Ferreira, de Resistencia, en tercer lugar. En cuarto lugar, Argentina del Carmen Lator, Titina Lator, de Concepción, Corrientes. Y en quinto lugar, María Gabriela Colazo, de Resistencia. En distancia intermedia, Nélida Estigarribia, de Goya, Carla Malvicino, de Goya, y María Lourdes Sone, las tres de Goya. Otro podio goyano.
Goyano.
En cuarto lugar, María Selva Morato. Y en quinto lugar, Ana María Manacero, de Goya. María Selva Morato, de Corrientes. Para ir terminando con lo que es femenino, las categorías de 60-69, De La Loye, Graciela Ofelia, de Goya, llegó en primer lugar en 10 kilómetros. Y segunda, Rosa Liliana Sibelman, de Corrientes, en segundo lugar. y nuestra querida Silvia Córdoba, conocida por todo el mundo del running, en categoría de 70 años y más.
Y más.
¿Sí? Esto es para terminar lo que es femeninos. Tenemos saludos.
Sí.
Vero Alegre.
Sí.
Y mira las Vero. Vero y de Gregorio, Verito.
Verito.
Y Vero Alegre. Sí. Nos mandan un saludo. Están escuchándonos por Instagram y viéndonos. Así que bueno, un saludo grande a ambas. Y gracias por escuchar el programa. Y seguramente a la Verito Alegre.
Ajá.
Le decimos que bueno, nos vemos mañana
claro, mañana continúa.
En el entrenamiento.
Seguro.
Y a Vero de Gregorio, un beso grande.
Un beso grande. Que corrió Verito,
sí, 20 sí,
kilómetros.
Las dos corrieron.
Sí, las dos Vero. Tenemos masculino.
Tenemos
masculino.
¿Tenés algo para contar?
Tengo algo para contarle a toda la audiencia acerca de los invitados que vamos a tener hoy.
Bien.
Es para no perderse. Primero vamos a hablar con el profesor Jorge Gamarra, que va a hablarnos acerca de los Juegos Correntinos, la fase local, la instancia local.
Te digo que es un especialista en la materia, sí. Jorge, porque hace años, pero sí, años, que se viene
años.
Encargado. Creo que desde que arrancaron los Juegos Correntinos que él está encargado de la coordinación de esa tarea.
Qué bueno. Bueno, y posteriormente nos visitará la kinesióloga Celeste Chamorro. Usted bien la nombraba como es runner también. Vamos a hablar de su profesión como kinesióloga, que nos va a contar acerca de el método que utiliza para ponernos nuevamente en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, con la reeducación postural global. Un método que creó un francés, ahora le voy a contar un poquito más. Bueno, y las causas de comunes de las lesiones en el runner. ¿Cuáles son las causas comunes? Nos va ella a despejar estas dudas. Nos va a contar. Tenemos varias preguntas para hacerle a Celeste acerca de cómo debemos cuidarnos. Que seguramente por ahí hay algunos ítems que sabemos, pero por ahí no lo respetamos, hacemos más kilómetros, no hacemos el calentamiento debido, una serie de cositas que ahora vamos a retomar. Bueno, hablando de calentamiento debido, he traído algunos consejitos, algunos ítems, y con usted lo vamos a ir contándole a todos los que nos están siguiendo acerca de, ¿se debe entrenar o no con bajas temperaturas? No nos olvidemos que en estos últimos años han ido en disminución las temperaturas en cuanto a lo frío que nos tenía acostumbrado en otros tiempos, ¿no es cierto? Y señor, usted seguramente que tiene datos de otros tiempos, se dará cuenta de que vienen fríos muy intensos. ¿Se debe entrenar? ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Las ropas, el abrigo que debemos usar, ¿se debe usar ropa de algodón? ¿No se debe usar ropa de algodón? Bueno, ahora lo vamos a ir comentando con Fernando. Bueno, pero nos queda, ya está en el estudio el profesor Jorge Gamarra, con quien vamos a dialogar más adelante, pero nos queda, vamos a hacerlo ahora, lo hacemos en el bloques posteriores, la clasificación masculina para cerrar la Otoño Trail.
Tenemos, Omar,
sí,
unos saludos.
A ver.
Mientras comentamos un poquito, sí, los saludos, vamos a tratar de entablar una comunicación,
sí,
telefónica,
cómo no,
con el profe Germán Sánchez, ¿sí? Para que nos adelante un poquito. Como te decía,
Fabián
Ledesma.
¿Lo conoce o no?
Pero
no,
sí, cómo no, Fabián
excelente
Ledesma.
Excelente corredor.
Sí, excelente corredor.
Muy buena persona.
De Empedrados.
De Empedrados.
Saludos.
A toda la gente de Empedrados.
Y Caro Luna, Carito, nos dice, un saludo y nos invita a Ita Trail Run, por supuesto. Ya, no sé si recordás,
sí,
o estuviste,
sí,
presente,
sí, sí,
cuando...
Sí.
Cuando Fede Cantero tomó el micrófono para invitarnos, tanto en,
sí,
la charla técnica,
sí,
después también lo invité ahí en antes de la carrera, para que nos adelante un poquito de qué se trata esto del Ita Trail Run.
Sí. Itaibaté,
en Itaibaté.
Qué lindo lugar para conocer.
En el mes de septiembre.
Sí. ¿Sí? 24, si no me mal no recuerdo.
24,
¿puede ser 24?
Sí, puede ser, porque
plena
es 20,
primavera.
24 y 25, creo,
sí,
que es 25 cada domingo. Es ahí, no coincide con Circuito Correntino, sí. No coincide con Yabotí, es justo ahí, bueno, estuvieron buscando, se ve que la fecha exacta. Así que bueno, haremos todo lo posible para estar allí. Tiene las inscripciones también con el servicio que venimos ocupando nosotros en el otoño también, con CRC System, con la gente de ahí, Hilario, que es muy serio y que trabajan muy bien y tiene una plataforma muy clara de inscripción también. Así que bueno, seguramente que allí estaremos también dentro de todo lo que es el calendario, de carreras que tenemos por delante.
Bueno, sí.
Sí, tenemos ya la comunicación telefónica con nuestro primer invitado.
A ver.
Con el profesor Germán Sánchez. Estamos al aire, Germán. Bienvenidos a Running por Dos una vez más. Ya sos casi como de la casa.
Hola, buenas noches, Fernando, Omar.
Buenas noches,
bueno, a todos los que estén ahí en la radio. Sí, la verdad que una vez más.
Un montón de gente estamos acá.
Acá tenemos, somos muchos. ¿Cómo somos en el esto de estar en el running, ¿no? Que somos muchos y compartimos con usted el mismo lugar de entrenamiento, así que nos estamos viendo casi todos los días y por eso siempre tenemos alguna novedad y vaya que usted le está poniendo el hombro a la escuela de atletismo y esa era una de nuestras preguntas, ¿eh? Porque para ir cerrando la Otoño Trail, no debemos dejar pasar, ¿no es cierto?, la pasta party que ustedes organizaron a total beneficio de la Escuela de Atletismo. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, Germán?
Mira, la verdad que muy buena. Bueno, desde ya que antes de por ahí de comenzar a contar cómo fue,
sí.
Le agradezco a Fernando, que me dio la oportunidad, la posibilidad, no dio en realidad, porque son la escuela, digamos, la Escuelita de Atletismo. Y bueno, nos dio la posibilidad de organizar algo que a lo que no estamos habituados, que es una cena, pero la verdad que las expectativas y los resultados fueron muy buenos, porque bueno, la idea era recaudar fondos para los chicos y bueno, y eso hicimos. La verdad que salió todo bien, que bueno, fue nuestra primer cena. Tendremos cosas para mejorar para la próxima, pero bueno, por comentarios y demás de otros corredores, la verdad que gustó.
Bueno, Germán, te interrumpo un segundo nada más para decirte que me comprometo el año que viene, si sigue, por supuesto, si seguimos acá y sigue todo igual, siempre y cuando sea, por supuesto, a beneficio de la Escuela de Atletismo, tienen, digamos, ya fijo en la organización.
Exacto.
De la pasta party junto a la charla técnica, creo que salió todo redondo, ¿no?
Sí, ya te digo, es algo a lo que no estamos habituados y que medio que nos enloquecimos ahí al principio, pero salió bien. La verdad que agradezco, que no hubiera podido hacer esto sin los padres de los chicos, que la verdad que es un grupo excelente. Igual unido que el grupo de los chicos son los padres de la escuelita. También bueno, agradecerle al Instituto San Martín que colaboró con el lugar. Y la verdad que los resultados fueron buenos. También, mira, antes de que se me pase, quiero agradecer también al grupo de Loreto, de Adrián, y todos los chicos ahí de Loreto, que además de colaborar con la cena también hicieron una colaboración extra ellos para con los chicos de la escuelita. Que por supuesto se lo agradecí, pero también se lo quiero agradecer por acá, que seguramente están escuchando. Y bueno, con esta plata que recaudamos, le estaba comentando a Omar yo ayer, mandamos a comprar unas zapatillas para los chicos, para el atletismo, zapatillas específicas. Así que súper contento con el resultado.
Germán, usted me comentaba que es difícil conseguir esta indumentaria para atletismo, ¿no es cierto? Y tuvieron que comprar por eso algunas zapatillas en muy buen estado, pero usadas.
Sí. Como por ahí no es un deporte muy convencional, hablando sobre todo de la parte de la pista, las carreras de velocidad, los lanzamientos, los saltos, llevan zapatillas especiales. Muy diferentes a las que se usan para correr, que para correr también en pista, pero sobre todo en calle. Son zapatillas que se consiguen, que hay mucha variedad, bueno, todo lo que sea para velocidad, para lanzamiento y para salto. bueno, cuesta que entre al país, y las pocas que entran son muy caras.
Muy caras, sí.
Pero aquí también se consiguen zapatillas de exatletas o de exatletas que en muy buenas condiciones, que bueno, de momento son las que nosotros podemos acceder, porque bueno, valen 3 o 4 veces menos de lo que vale una nueva.
Bueno, Germán, felicitaciones entonces por el resultado excelente que han tenido y por el motivo y lo que han hecho con todo esto. Y también hago extensivo mi agradecimiento a toda la gente de Loreto, que siempre tienen esa solidaridad innata, sí, para colaborar con estas causas. Germán, te pregunto, el tema. ¿Te acordás que habíamos hablado unos programas atrás estábamos promocionando el encuentro de atletismo que se llevó a cabo en el gimnasio escolar? Y de paso ya te hago una segunda pregunta en la misma, y es que cómo les fue también a los, hablando de resultados, ¿no es cierto? Que por ahí ya sé que no es por ahí lo más importante en todo esto, la idea es que los chicos se diviertan. Pero bueno, cuando los resultados se dan, cuando empiezan a ver estas cuestiones que tienen que ver con la competencia, empiezan a ver resultados positivos, eso entusiasma tanto a ellos mismos como a los pares, ¿no es cierto? Así que parece que es muy importante, tanto en el encuentro de atletismo que hicieron en el gimnasio, como también en la otoño, ¿no? Justamente estábamos hablando de lo que es la categoría juvenil que se ha incorporado este año y en la cual hemos visto muchos alumnos tuyos.
Sí, bueno, la verdad que tuvimos dos semanas ahí, dos fines de semana bastante con competencias. El torneo que organizamos en conjunto con la MUNI, la verdad que salió bien. Fue el primer torneo que organizamos invitando a profes de afuera, escolitas de atletismo afuera. Vinieron chicos de Bellavista, del profe Matías, vinieron chicos de Corrientes también, de la Colonia también. Estamos trabajando también ahí en conjunto con los profes, algunos profes que están en la colonia.
Acá también está con nosotros el profe Gamarra, justamente, que
estuvo. Así es. Chicos de Curuzú, no me quiero olvidar ninguno, también de La Valle. Pero bueno, mirá, la verdad que para hacer un torneo que lo organizamos en una semana, porque salió todo sobre la hora, salió todo muy bien. Lo importante, como vos decís, por supuesto, además de que los chicos se diviertan, que eso lo hacen siempre en los torneos, en los entrenamientos, es también que tengan una competencia, que bueno, por ahí a diferencia de otros deportes, cuesta encontrar en la provincia. Y bueno, la verdad que el torneo fue yo creo que para ser la primera vez.
Se cumplió con los objetivos, digamos, ¿sí? Aparte para que los chicos se motiven también, ¿no? Para que tengan una motivación, que entrenen para algo, está muy bueno.
Claro, claro, sí, porque es difícil de conseguir y torneos de ese tipo en la provincia. Y bueno, después también con la carrera de otoño también participaron no todos los chicos de la escuelita, habrán, creo que fueron unos 12 o 13, y la verdad que con muy buenos resultados. En lo que es la categoría de juveniles, los chicos de la escuelita también salieron primero, algunos segundo, tercero en su categoría también. Creo que casi la mayoría se llevó una medalla. Pero bueno, lo importante también, como decís vos, es el antes y el después, el verlos a los chicos después de la carrera comiendo una hamburguesa, tomando una coca, riéndose, sacándose fotos, que bueno, por ahí eso también es lo que importa, ¿viste? No solamente
parte,
ir y competir, sea cual sea el resultado, sino también el después, ver a los chicos hablando con los chicos de Bellavista, o con los chicos de Loreto, eso también está bueno. Y bueno, que eso es parte de todos los deportes, pero bueno, también de nuestro, que es la parte del atletismo,
¿verdad? Germán, comentame un poquito acerca de los intercolegiales que se vienen.
Bien, y bueno, los intercolegiales son ahora este miércoles 8 de junio, son organizados por la parte de educación, y ya no organiza ni la Secretaría de Deporte ni la Dirección de Deporte acá de la ciudad. Organiza la parte de educación.
Esto es
CEP número 9.
Atletismo.
Sí, el CEP número 9, que está, bueno, a cargo del profesor Alejandro Martínez. Dio como profesor acá de la Escuela de Atletismo, estamos por colaborar en realidad los cuatro profes que estamos actualmente trabajando. Y bueno, son instancias escolares, los chicos van siempre ya no representando a la Escuela de Atletismo, sino ya representando a sus escuelas. Y bueno, la primera instancia es ahora el miércoles 8, y de ahí ya vamos a una segunda instancia, que es una instancia zonal, que es en la vista, que también deben ser de acá 3 o 4 semanas. Los primeros días de julio tenemos ya la instancia zonal, y bueno, son dos competencias, están juntando las competencias, pero en buena hora, para que los chicos tengan justamente ese rodaje, digamos, y esa competencia para que se incentiven.
Profesor, en cuanto, volviendo a la Escuela de Atletismo, ¿se va a modificar los horarios de entrenamiento debido a las bajas temperaturas o continúan igual?
Mira, no. Como siempre digo, nosotros tenemos dos grupos, un grupo de chicos de mini atletismo, que es de 7 sí. a 11 años. Justamente a partir del lunes tenemos una modificación del horario, no por el clima. La verdad que, uh-huh. bueno, que es algo que por ahí no podemos hacer, claro. porque generalmente nosotros tenemos que trabajar fuera, entonces tenemos que estar al aire libre. Sí. Y va a ser de lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Uh-huh. Eso es los chicos de 7 a 12 años.
Sí.
Que van a comenzar a cargo ahora de el profesor Santiago Roa, y bueno, que es un chico estudiante del profesorado que se enganchó con el atletismo. Que ya viene colaborando con los más grandes, y bueno, él va a estar a cargo también, en cooperación mía, digamos, de los más chiquititos, que van a arrancar el lunes de 18 a 19 horas. Uh-huh. Y los más grandes seguimos entrenando en el mismo horario de siempre, son 5 días a la semana, de lunes a viernes, también a las 18, pero entrenamos hasta las 19:30, una hora y media de entrenamiento todos los días con los más grandes. Se nos complica modificar por ahí los horarios por el tema de las temperaturas, sobre todo porque hay muchos chicos que tienen doble turno, van a la escuela en la tarde, entonces sí o sí no podemos bajar el horario, pero la verdad es que los chicos asisten, sobre todo estos días fríos nos faltaron, fueron, ratito que entren en calor y ya no tienen problema, sí, digamos, con el tema del clima.
Exacto. Bueno, profesor, siempre un gusto dialogar con usted y que nos cuente las novedades que se están dando en el seno de la Escuelita de Atletismo y todo lo que tiene que ver con el deporte y que está a su cargo. Muchísimas gracias una vez más, y ya sabe que claro. este programa está para...
¿Te molesto, Mar?
¿Cómo?
¿Te interrumpo?
Por favor.
Si tengo un segundito,
¿sí?
También quiero comentar que, ¿sí? bueno, ahora somos 4 los profes que estamos en la escuelita.
Ajá.
Algo que por ahí hace 2 o 3 años atrás, cuando estaba yo solo, no pensaba. Ahora me era impensado. Somos 4 profes y bueno, me gustaría reconocer también a ellos, que están todos los días ahí y cada uno se está encargando de una disciplina.
¿Cómo no?
Facundo Pavón,
sí.
está con todos los chicos que hacen velocidad y que hacen fondo.
Ajá.
Bueno, Santiago Roas, que además sí. de estar con los chicos de mini atletismo, también está con la parte de lanzamiento. Y el profesor José Luis Maciel, que está con los chicos que hacen saltos, saltón largo, salto triple, saltón alto.
Bueno.
Y bueno, por supuesto, yo que estoy colaborando ahí con todo.
Supervisando. Germán, la verdad, te felicito, estás armando un equipo, por lo que estamos viendo,
sí.
Por lo que nos estás contando, que creo que es súper importante para la sostenibilidad del deporte. Creo que es importante por ahí que no dependa de una sola persona. Así que felicitaciones por la visión que tenés de este deporte, que seguramente va a seguir creciendo en nuestra ciudad.
Sí, la verdad que está saliendo todo bien, estamos creciendo mucho. Así que bueno, también les agradezco a ustedes por darme la oportunidad varias veces ya de, bueno, promocionar el deporte, hablar de las cosas nuevas, de los torneos y demás. Así que bueno.
Así es. Lo vamos a seguir haciendo.
A ustedes.
Exactamente, esta es la finalidad del programa. Así que, bueno, y un saludo grande para su grupo de entrenamiento por el día de ayer, ¿no es cierto? Que, bueno, nos saludamos ahí con algunos, pero bueno, nuevamente el saludo. Para...
Sí, no me tengo que olvidar también de ellos, que también
claro.
son los que están escuchando.
Seguro.
Les mando un saludo.
Sí, recién.
Les mando un saludo a todos.
Germán, recién nombrábamos las categorías del otoño, los resultados de la general la semana pasada y las categorías en este programa. Y bueno, varios alumnos tuyos, así que felicitaciones también para los más grandes.
Sí, la verdad que que salió bien, nos fue bien, y bueno, por supuesto felicitar a ellos y a todos los que participaron, y bueno, por supuesto les agradezco como siempre la confianza que y el aguante que me tienen hace varios años.
Bueno, muchísimas gracias, profesor.
Un abrazo grande, Germán.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, así el profesor Germán Sánchez, de la Escuela de Atletismo y el Grupo de Entrenamiento Velocidad y Resistencia. Bueno, vamos a ponerle un poquito de música, vamos a amenizar la noche con música en esta hermosa noche de jueves. Un saludo enorme para usted que está terminando seguramente su entrenamiento. Ahora le voy a contar algunas cositas, algunos ítems, le vamos a ir contando algunos ítems que tenemos, que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar con estas bajas temperaturas, que aunque sea baja, igual vamos, hay que entrenar, se debe entrenar, sí o sí. Disfrutar después de las carreras, por supuesto. Ahora sí, buena música, como siempre, en Running por 2. Y así, tras la música, seguimos compartiendo Running por 2, 21-27 en todo el territorio nacional. Y teníamos que tenerlo acá en el programa. Un deportista del fútbol, un deportista del vóley, un deportista del básquetbol. Un deportista con todas las letras, el profesor Jorge Gamarra. Bienvenido, profesor, muchísimas gracias por asistir a nuestra invitación. Y bueno, qué mejor que este reducto para hablar de lo que tanto nos gusta, ¿no? Como es el deporte.
Buenas noches, Omar. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, felicitarlo por el emprendimiento y la convocatoria que tiene su radio, su programa, ¿no es cierto? Así que bienvenido también a esta nueva actividad, como estuvimos hablando fuera del micrófono, así que muy contento y bueno, acá estamos.
Para hablar acerca de él, bueno, cuántas cosas y de cuántos deportes podemos hablar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en particular o en especial en los Juegos Correntinos, la instancia local, usted está a cargo. Desde hablando con Fernando fuera de micrófono, inclusive él lo decía al aire, que usted hace bastante años que está a cargo de los Juegos Correntinos acá en la instancia local.
Sí, la verdad que sí, prácticamente desde que comenzó la competencia, diríamos, de los Juegos Correntinos.
Sí.
Estábamos coordinando las distintas actividades. En una oportunidad también estuvimos como representante, porque esto se divide en zona.
Sí.
Zona 1 como coordinador que fuimos nombrados de parte de la provincia de Corrientes.
Qué bien. Jorge, ¿y ha notado alguna diferencia en cuanto a la cantidad de chicos, al amor por el deporte, a acercarse a los distintos deportes desde aquella época que usted comenzó con las primeras ediciones de estos Juegos Correntinos a lo que es hoy?
Y mirá, o sea, ahora se está haciendo todo lo que sea la instancia local. Uh-huh. Se nota el parate de esto en cuanto a la pandemia y la actividad escolar que se dejó hacer. Uh-huh. En el deporte en conjunto, más porque es donde más se necesita un rodaje.
Sí.
Y tratar de tener un equipo complementario, ¿no es cierto? Y al no tener esa práctica, esa participación, ese entrenamiento adecuado para una competencia semiprofesional o profesional, diríamos, se nota y tiene yo... Lo puedo decir que posiblemente pueda ser la pandemia o también, viste que aparecen categorías, sí, o grupos de trabajo en conjunto que ya se viene trabajando en la base y mantienen 3-4 años un nivel o una performance muy alta, ¿viste?
Sí.
Y ahora cuesta y más en los deportes en conjunto, en esta instancia local... cuesta un poquito, ¿viste?
Ajá. Profesor, y el modernismo, todo lo que se presenta hoy para los chicos, ¿ha sacado al chico del deporte o aquel que está en el deporte siempre lo practica? Es decir, más allá de del ofrecimiento que haya en el diario vivir, ¿no deja de practicarlo?
Si bien hay una variedad de deporte, o sea, hace también que cada uno pueda elegir su deporte favorito, sería, pero siempre fueron los deportes como el fútbol, uh-huh, el básquet, los más convocantes.
Sí.
Eso nos quita también a que los otros deportes se incrementaron en cuanto a asistencia y práctica, ¿no es cierto? Inclusive, fíjate que ahora en esta edición de los Juegos Correntinos, ajá, porque esto hasta la etapa provincial se denomina Juegos Correntinos.
Sí.
De la parte provincial hacia el nacional ya son los Juegos de Vita.
Ah, claro.
Ahí ya el equipo que gana en sus diferentes deportes pasan a representar a la provincia de Corrientes.
Qué bueno.
Y ya son los Juegos de Vita eso.
Qué bueno.
En esta, como te dije, voy a ser reiterativo, en esta edición se agregaron el futsal.
El futsal.
Apareció el futsal, bueno, que está en auge, como sí, el fútbol femenino.
Claro.
El fútbol femenino ya es obligatorio a nivel ligas locales de tener, como también el futsal, a partir de este año también ya hay una bajada de la Federación de Fútbol, que cada club tiene que tener su futsal. Fíjate que ya lo incorporan en los Juegos Correntinos para una instancia nacional.
Ajá,
el futsal,
sí,
y el fútbol mixto.
Ah, qué bueno.
El fútbol mixto.
Qué bueno el fútbol mixto.
En sus distintas categorías.
Y el futsal puede ser que se haya tomado auge a partir de los, a nivel internacional, el seleccionado argentino que ha sido un digno representante de este deporte.
Exactamente. Y fíjate vos que algunas categorías están ya basada a futuros para las selecciones, puede ser sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, en los diferentes deportes.
Qué bien.
Entonces, ¿qué hacen? Ya empiezan a hacer hincapié en estos juegos, así, correntinos, juegos de vistas, sudamericanos, eso, para llegar después a que cada selección tenga su base en las distintas disciplinas.
Qué bien.
Bueno, Jorge, bienvenido a Running por Dos. Yo la verdad que tuve la posibilidad de compartir con el profe Gamarra, no solamente, mejor dicho, como deportista, no tanto, sino en la dirección de deportes. He tenido la suerte,
qué bien,
la agradable digamos, suerte de poder compartir con él lo que tenía que ver con las actividades de la dirección de deportes cuando estuve como funcionario en la gestión anterior. Y la verdad que siempre el compromiso por el deporte, el compromiso con el trabajo del profe Gamarra, que es toda una entidad dentro de lo que es la dirección de deporte. Quiero felicitarte al aire, Jorge, y siempre con ese compromiso, con esa entereza, con esa responsabilidad. No hay horario para Jorge, no para, Jorge.
No para.
Arranca temprano y termina tarde. Así que bueno, felicitaciones. Y quiero que nos cuentes un poquito, Jorge, al respecto de lo que son los Juegos Correntinos. Por ahí la gente no está tan al tanto de qué es lo que significa esto y qué son los Juegos Correntinos. ¿Cómo comienza esto? ¿Qué son, digamos?
Bueno, primero y principal, agradecerte tus palabras. Eso hace que también, no sé si llamarle jefe o el que está al mando de una dirección te deje trabajar libremente. Y reconocer por ahí los errores que tenemos hace que la comunicación y la confianza sea más fluida. Así que te agradezco también a vos en el aire por siempre la predisposición y dejarnos trabajar libremente, por supuesto en el buen sentido de la palabra. Eso también quiero agradecerte a vos, y que sin eso tampoco uno puede lograr por ahí, o nos vamos a equivocar, pero haciendo las cosas. Y haciendo las cosas es porque tu manera de ser, tu manera de trabajar, tu manera de la confianza hace que nosotros también te respondemos de la misma manera. Así que te agradezco.
Así es. La verdad que un lujo, un lindo equipo en la dirección de deporte.
Y bueno, con respecto a los Juegos Correntinos, lamentablemente a pasar del tiempo, antes se manejaban los federados y los no federados. ¿Qué significa eso?
¿Pero qué son los Juegos Correntinos? ¿En qué consiste?
Y bueno, los Juegos Correntinos son donde se realizan los diferentes deportes, como estuvimos hablando anteriormente. Se le da la oportunidad a todo aquello que quieran, ya sea jugar al fútbol, al básquet, al hockey, al béisbol, al vóley.
Cualquier equipo de la ciudad
cualquier
un equipo barrial, un equipo de un colegio, de un club, se puede inscribir y puede participar del torneo de cualquier deporte.
Exactamente, por eso quería apuntar un poquito a lo que te decía anteriormente, el federado y no federado. Antes la convocatoria era mucho mayor.
Ajá.
¿Por qué? Porque le da la posibilidad, hasta ahora hoy mismo te da la posibilidad, como dice Fernando, de que cada barrio eso puedan participar. Pero a medida que pues, fue pasando el tiempo, van sacando ventaja aquellos clubes que son federados.
Claro.
¿Entendés?
Sí.
Oportunidades anteriores, nosotros alcanzamos a tener, por decirte, 15, 14, 16 equipos en la parte de fútbol en distintas categorías, lo mismo el hockey y todo. Y cuando los clubes ya empezaron a fusionar y a sacar su ventaja medio de los barrios,
¿entendés?
Sí. Te digo por qué, porque por ahí no entienden que lamentablemente llegar a una instancia semifinal y final con un equipo federado sin demerecer a cargo, hacen la diferencia.
Totalmente. Claro,
y prácticamente los resultados son abundantes y por ahí se fueron...
Desmoralizan
y...
Y profe, ¿quién organiza los Juegos Correntinos en sus instancias? Por lo que decías, bueno, hay una instancia local, para que la gente por ahí se entienda, es como un... Acá en Goya se hace como un campeonato dentro de la ciudad de Goya en los diferentes deportes, masculino, femenino, las diferentes categorías. Después pasan a otras instancias.
Exactamente.
Los ganadores van pasando a otras instancias, así es.
Todos los años, a principio, entre abril y mayo, hay una convocatoria en la ciudad de Corrientes, con el secretario de deporte, donde se hace esta presentación, esta bajada de los distintos deportes de distintas categorías. Ahí la provincia de Corrientes está constituida en 6 zonas, donde cada 6 zonas participan todos los departamentos que tiene el municipio.
Sí.
En las distintas actividades, como decía Fernando. Y esas actividades tienen una instancia local. ¿Qué significa eso? En la instancia local, el municipio de la localidad es la que organiza en cuanto al torneo, en cuanto al seguro, en cuanto a la actividad en sí de cada deporte.
A los árbitros.
Paga los árbitros, paga, por ahí se le da un refrigerio.
Todo una logística importante.
Es una logística importante.
Y todo esto lo organiza el municipio, o sea, la dirección de deportes, digamos, de cada municipio.
La etapa local lo organiza el municipio. También quiero resaltar también que estas actividades de los Juegos Correntinos, previamente se sale un decreto. Un decreto donde ese decreto avala o justifica la inasistencia tanto del participante, en este caso el atleta, y como los acompañantes, cuerpo técnico y eso, para los lugares de trabajo donde asisten.
Es
por eso que por ahí se hacen día entre semana, porque están justificadas sus faltas, todo lo que compone la lista de buena fe de cada disciplina.
Profe, ¿y ahora en qué instancia están?
Estamos terminando ya prácticamente la instancia local para este lunes.
Sí.
Para este lunes tenemos que tener presentada toda la lista de buena fe de toda la disciplina que se anotó Goya para representar en la instancia zonal.
Ajá, ¿y ahora se definen en estos días?
Ya está prácticamente todo, la mayoría, el 70-80% de los deportes están definidos.
Ajá.
Crean, poquito quedan que a partir de mañana. El transcurso de viernes, sábado y domingo se tiene que terminar.
Ajá.
Para así el lunes cumplimentar con lo que la provincia te pide, donde tenemos que elevar todas las planillas de los equipos ganadores. ¿Para qué? Porque en la instancia zonal ya la provincia se hace cargo de la parte seguro. Eso también quería aclarar. La parte local, todo lo que sea la parte de seguro está abocado al municipio. Ya pasando a la próxima instancia, ya es parte de la provincia.
Ajá.
Transporte, por ahí te ayudan el refrigerio.
Sí.
Ahí se hace nuevamente los representantes de cada zona y se saca uno solo que va al provincial.
Ajá. ¿Y ahora qué deportes quedan por definir?
Y acá prácticamente nos está quedando un béisbol que mañana se hace en las finales.
Ajá.
Y bueno, y el ciclismo,
sí,
va el domingo, si Dios quiere.
¿Ciclismo de pista?
Ciclismo de pista y de montaña.
Ah,
y por ahí si no hay algún representante y ya están los clasificados, ya directamente se conforma la lista y se manda como representantes.
Así que, bueno.
Profe, ¿y este año con el tema de adultos mayores, los deportes que practican adultos mayores, cómo viene eso?
Adultos mayores, como esto también tiene su cronograma. Una vez terminado todo lo que sea estampa local, zonal, provincial,
sí,
de los Juegos Correntinos, y en la época, aproximadamente para octubre,
sí,
mediados de octubre, es el nacional en Mar del Plata. En noviembre, ahí empieza toda la actividad de que seas adulto mayor.
Ajá, en noviembre.
Sus adultos mayores también tienen su actividad.
Qué bueno, qué bueno.
Tiene sapo, tiene tenis, tiene
el tejo.
El ñucon, el tejo.
Ajá. Tenemos
su folclore. Paddle.
Qué bueno. Sí, qué bueno. Así que,
de los cuales bueno, también se prepara. Nosotros tenemos,
sí,
la dirección de deporte también tiene sus adultos mayores que ya están abocados a la disciplina, tenis de mesa.
Son nuestros vecinos.
Algunos son nuestros vecinos de entrenamiento.
Bueno, tenemos al profe Lucas Serrano.
Lucas Serrano.
Que está ahí con el tejo, con los tejos. Al lado de nuestra pista,
sí, de entrenamiento.
Acá, sí, ahí sí, lo están viendo.
Ahí
ya
lo estamos viendo.
Ya se están preparando,
sí,
para
todo el año también,
para competir.
Todo el año.
Ellos también, ellos también, como sí, los Juegos Correntinos, tienen su instancia local, su instancia zonal, su instancia
bueno,
provincial, donde se saca.
¿Hay alguna posibilidad, alguna chance de que Goya sea sede de alguna instancia zonal o inclusive provincial este año de algún deporte?
Mirá, todo va a depender de lo que demande en lo económico.
Claro.
Goya está, para mí, en algunos deportes está capacitado, tanto de infraestructura, en el caso del hockey, por ejemplo, ahora,
claro,
una cancha
sí,
profesional, que sí, puede hacer tranquilamente un provincial, un nacional.
Bueno, el caso del tiro, es el único
caso
polígono,
del tiro también, ¿no? Que siempre se hace provincial acá.
Tiro.
En una oportunidad de Goya también era sede del ciclismo, tanto provincial.
Sí.
Y bueno, tenemos sí, las canchas adecuadas también para la de fútbol, que se puede hacer tranquilamente un provincial. Y después viene todo lo otro atrás.
Eso,
como decía.
Disculpa que te interrumpa, pero eso depende también de que tengan equipos clasificados. En el caso de Goya, por ejemplo, que algún equipo goyano haya clasificado para una instancia provincial en fútbol, por ejemplo.
Exacto.
Eso por ahí te da más posibilidades de que se haga una instancia provincial acá.
Sí, porque ¿sí? generalmente en las reuniones uno te da la posibilidad de que vos seas... pero también tenés que evaluar todo lo otro.
Claro,
la parte económica,
también,
los costos, el municipio de tu localidad te apruebe.
Claro.
Son elevados, son sí, elevados, más los, lo que sea referato, lo que sea alimento, porque vos al ser sede, todos los equipos convocantes en tu ciudad, vos lo tenés que brindar. Si en un día, tenés que brindar todo lo que sea almuerzo y una merienda cuando vas.
Claro.
Y si ya se torna más un día, ya tenés que dar alojamiento,
claro,
desayuno, claro, merienda, almuerzo, cena.
Claro.
Y todo un combo hace que sea elevado en la parte económica.
¿Te animás, profe, a hacer alguna predicción o tenés alguna idea o a ver qué es, en qué deporte por ahí Goya podría llegar a destacarse a nivel provincial? ¿Tenés algún...?
Yo la apunto un poquito ahora con este nivel que estamos teniendo al hockey.
Ah,
el hockey podemos llegar, el fútbol también se puede
ajá,
llegar.
Ojalá.
Básquet hasta el provincial sea, también podemos llegar. Y después ahí en más.
¿Y ahí en más?
Y ahí en más.
Lo hace más difícil.
Básquet ya van varios años que nosotros vamos a representar a un nivel provincial y generalmente.
¿Básquet
son
femenino?
Masculino y femenino.
Masculino y femenino.
El masculino siempre vamos y caemos con San Martín y eso que ya están
claro,
un pasito más al
provincial.
Al provincial, estamos hablando del provincial. Hasta las últimas ediciones, en cuanto al básquet femenino, gran performance. Generalmente son los destacados Eucalipto y Unión.
Ah, mira,
que siempre están representados. Inclusive ahora, en esta oportunidad, clasificó Unión en todas las categorías para el básquet femenino.
Qué bien. Bueno, profesor, ha sido un gusto tenerlo, y siempre será bienvenido, así que cuando tenga información, ya sabe ya que las puertas de este programa están abiertas.
Bueno, muchas gracias. Nosotros a partir de la semana que viene ya vamos a tener las fechas exactas. Se va a reprogramar, ya se hizo una fecha tentativa, pero se va a reprogramar nuevamente. Yo creo que acá se va a hacer varios zonales, ya te digo, va a depender del municipio, de las autoridades municipales, si están en condiciones de solventar los gastos económicos, pero Goya está capacitado para hacer los diferentes deportes.
Profesor, una vez más, muchísimas gracias y gracias por también las palabras fuera de micrófono para con el programa.
Bueno, muchas gracias nuevamente, felicitarlo a los dos y bueno, a lo que compone tu programa, a la audiencia también. Y bueno, que tengan buena noche.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, Jorge.
El profesor Jorge Gamarra aquí en el estudio de Running por Dos. Bueno, vamos a, en el próximo bloque, no se pierdan porque vamos a hablar acerca de la medicina. En este caso en particular, la kinesiología. Bueno, díganlo. No,
queríamos avisar a los oyentes, sobre todo los que nos están siguiendo por Facebook o por Instagram, que cuando hacemos un corte, dejamos sin voz, cortamos los micrófonos por un tema de registro de la música y de las publicidades. Pero seguimos, van a ver por ahí que estamos haciendo mímicas, no es que está cortado, sino que simplemente estamos en un corte, así que no se vayan.
En el próximo bloque entonces estaremos dialogando con la kinesióloga Celeste Chamorro de su profesión y también como corredora, porque ha tenido una muy buena performance en la última Otoño Trail. Y en la primera también. Ahora vamos a ver si tenemos datos para recordarla ella de aquella primera edición de la Otoño Goya Trail. Le vamos a poner música a esta linda noche de Running por Dos. 21:59 en todo el territorio nacional y hasta las 22:30 estamos con todos ustedes disfrutando esta linda noche de jueves. Y linda porque estamos compartiendo la misma pasión, ¿no es cierto? El running. Y bueno, el running tiene varias aristas que debemos respetar, porque de lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que o parar o recurrir a la medicina para recuperarnos. Y hablando de medicina, vamos a hablar de la kinesiología. Por eso está con nosotros la licenciada Celeste Chamorro. Bienvenida. Muchísimas gracias por asistir a nuestra invitación. Y bueno, parte de este equipo de gente amante del running.
Muchas gracias por invitarme. Aparte, cuando me convocaron y me dijeron para hablar un poco de running y un poco de kinesiología, no dudé un minuto en decirles que sí, porque son mis dos pasiones.
Bueno, sí. No, no. Y Celeste, ¿y cuánto? ¿Cómo vamos a dividir? ¿Vamos a hablar primero con la corredora? Vamos a hablar primero con la corredora.
Bueno, primero permitime, le dé la bienvenida a Running por Dos, a Celeste. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, desde muy chiquitos. Así que un gusto tenerte acá, Celes, como profesional y como amante también del running, este deporte que tanto nos gusta, que nos apasiona y que cada vez convoca más gente. Pero como dice Omar, por ahí hay que tener ciertos cuidados que iremos desglosando a lo largo de este programa.
Exactamente. Bueno, ¿cuánto hace que comenzó con esta linda pasión?
La de correr. Bien, hace un montón de años, en varios años, yo de la secundaria corría. Lo que pasa es que ahí corría tramos más cortos, no íbamos a correr a la plaza, ese tipo de... No había carreras como hay hoy. Ahora es una pasión y es uno de los deportes que tienen más convocatoria, digamos, el running.
Exactamente.
Sí, de todas las edades aparte, o sea, de chicos hasta adultos mayores que hacen running.
Exactamente. ¿Ha corrido en distintos lugares del país?
Sí, he tenido la suerte de correr en distintos lugares del país, distintos tipos de carrera, de calle, de trail, así que...
¿Montaña?
Sí. Montaña también.
¿Cuál fue la que más le queda? Porque siempre hay una carrera, ¿no es cierto?, que uno le queda siempre como recuerdo.
La que recuerdo siempre con mucho cariño, porque la carrera empezó desde que nos empezamos a preparar para esa carrera.
Exacto.
Entonces nos requirió mucho esfuerzo prepararnos, comprar los elementos que necesitábamos para hacer la carrera, la logística de la carrera, fue el cruce de los Andes, cruce de Colombia.
¿Hicieron en grupo?
Hicimos en equipo, sí.
Bueno, ¿usted participa de un grupo de entrenamiento?
Sí, tengo varias amigas que con las cuales compartimos la misma pasión y bueno, nos juntamos, nos fuimos amontonando, como dicen, el viento nos amontonó y bueno, y corremos hace varios años juntas, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Y ahora tienen alguna en vista o van a seguir el circuito?
Y bueno, sí, queremos seguir el circuito correntino, de hecho corrimos Siete Puntas, corrimos el otoño, que aprovecho para felicitar por la organización porque la verdad que fue una hermosa carrera. El circuito fue muy lindo, la organización también muy buena, así que felicito, bueno, Fernando. Y queremos correr la Maratón de Buenos Aires, uno de los objetivos que tenemos este año. Sí, sí.
Así que para esa se están preparando.
Sí, para esa nos estamos preparando, esa seguro vamos, y después en el medio el circuito correntino seguro.
También. En septiembre, ¿no?
Sí, en septiembre la Maratón de Buenos Aires. Sí, sí, en agosto es la media y en septiembre es la Maratón.
Bueno, ahora se hizo una carrera en Buenos Aires, ¿no? La carrera Maya, ¿puede ser?
La carrera Maya, que se corre el 25 de mayo.
Sí.
Pero esas son 10 y 3 kilómetros, sí.
Fueron dos amigos, conocidos aquí, el señor Martínez,
sí,
Raúl Martínez.
Raúl Martínez.
Y este...
Charlie Alzugaray.
Exacto, Carlita Alzugaray.
Sí. No sabía. Sí, dos estuvieron. Ellos dos estuvieron. Es la carrera más convocante de 10K que hay en el país. Es impresionante la cantidad. No sé cuántos participantes habrá convocado este año.
Aproximadamente 11.000 corredores hubo.
Claro que sí. 11.000 corredores. ¿Ha participado usted en alguna?
No, de las carreras mayas no.
No, ninguna carrera.
Las carreras mayas se refiere al mes de mayo.
Al mes de mayo.
No tiene que ver con los indígenas, ¿sí? Porque para la gente que por ahí ve carreras mayas y no sabe.
Sí, siempre se corren los 25 de mayo. Exacto. Sin importar el día, como el 25 de mayo es un feriado que no se mueve, se corre sí o sí todos los 25.
Exacto. Bueno, seguramente uno que ve Celeste es kinesióloga y debe tener los cuidados correctos para no lesionarse. Pero seguramente por ahí también le pasa, ¿no es cierto? Esto de la lesión, uno convive prácticamente.
Bueno, sí, hay que tener ciertos cuidados, digamos. Con la kinesiología lo que buscamos justamente es prevenir las lesiones y también tratarlas. En el running hay un montón de lesiones. Generalmente las lesiones que se generan en el running son lesiones de miembros inferiores y zona lumbar, son las más comunes.
Las más comunes.
Sí, sí.
Siempre uno, y seguramente a todos nos pasa, que uno nombra la palabra kinesiología y dice, bueno, directamente relacionado con la lesión ya. Es decir, vamos cuando ya estamos lesionados. Pero se puede prevenir, ¿no es cierto? Leía ciertos artículos donde decía que es bueno tener un equipo interdisciplinario al alcance, cualquier deporte, para consultar casualmente para a ver en qué estado está uno para comenzar a entrenar.
Exactamente, ¿es así? Y es para evitar justamente, es muy importante prevenir las lesiones, o sea, para evitar, porque justamente si nos lesionamos cuando estamos entrenando, cuando estamos corriendo, esto hace que cortemos el entrenamiento y justamente como corredores nadie quiere cortar el entrenamiento.
Exacto.
Y eso lo que pasa es que muchas veces seguimos entrenando, seguimos corriendo con dolor y después empiezan a haber compensaciones y las lesiones van a ser mayores.
Exacto.
Y eso justamente es lo que hay que evitar. Es real que nadie hace, o la mayoría de las personas no hacen kinesiología en forma preventiva. Claro. Sería lo ideal, digamos, hacer kinesiología como prevención de lesiones.
Exacto. Uh-huh. Bueno, ¿vamos a ir pasando o tiene alguna pregunta más sobre el...?
Sí, no, quería preguntarte, Celeste, acerca de tu especialidad como kinesióloga en lo que tiene que ver con, bueno, esto que sabemos que a lo que te dedicas vos, que es RPG, que es por lo que fuimos viendo,
investigando
un poquito, reeducación postural global. ¿Sí?
Exacto.
Bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata.
Sí, generalmente el 90% de mis pacientes lo trato con este método. Es un tipo de terapia manual que justamente consiste en evaluar al paciente, diagnosticar, o sea, nos lleva un diagnóstico y a tratarlo de una manera específica. Se lo trata al paciente en diferentes posiciones, o sea, en diferentes posturas. Se trabaja con posturas de tratamiento en las cuales vamos a incorporar esas posturas de acuerdo al diagnóstico al que nosotros llegamos, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta hay tres principios básicos en el RPG, que es la individualidad, Porque cada, si bien cada persona es un ser individual, entonces se lo trata así, ¿sí? La globalidad, es muy importante tratarlo en globalidad al paciente, porque, ¿qué quiere decir esto? Que una lesión muscular no se trata solamente en la zona de la lesión, ¿sí? Sino también cómo esa lesión puede compensar en otras áreas, en otras articulaciones, en otros sectores, ¿sí?
O sea, lo que querés decir es que, por ejemplo, dando un ejemplo, sí, una lesión en una pierna derecha, una articulación, una rodilla, para compensar ese dolor, por ahí generamos una molestia o un problema.
En la zona lumbar, por ejemplo.
En zona lumbar. Eso sería más o menos.
Eso es globalidad, sí. Uh-huh. Entonces hay que tratarlo en globalidad. Hay que tratar justamente esto, las compensaciones.
Puede ser, por ejemplo, en un caso que el manifieste el paciente, o sea, su motivo de consulta sea un problema lumbar en este caso, pero hay que investigando podés llegar a determinar que está en otro lugar.
Exactamente, porque justamente el dolor actual del paciente puede ser un dolor lumbar, pero el dolor se inicia en otra parte, por ejemplo, en los músculos del grupo posterior de la pierna, por ejemplo. Pero el dolor que tiene actualmente el paciente es un dolor lumbar. Entonces, ¿por qué? Porque no se trató en su momento el dolor posterior de la pierna y ahora la consecuencia va a ser el dolor a nivel de la columna.
Claro.
Justamente lo que busca la RPG es mejorar o tratar de que los músculos se encuentren más flexibles, evitar el bloqueo de las articulaciones, porque a los músculos, al estar rígidos los músculos, esto nos lleva a tener un bloqueo articular, y a que la persona, o sea, y las articulaciones recuperen la función que pierden frente a esa lesión, frente a ese dolor. Porque la reeducación postural global, o sea, RPG, mucho lo asocia con la postura.
Ajá.
O sea, sí, se tratan alteraciones posturales, claramente, pero también se tratan patologías que generen dolor, como ser tendinitis, gonalgias, que afectan a músculos, ligamentos. De hecho, se tratan patologías neuromusculoesqueléticas, que afectan a los nervios, a los músculos y a las articulaciones.
Bueno, ¿cuáles son las afecciones que más, con la que más recurren a usted?
Bueno, patología lumbar, muchas, dolor en la zona de la cintura, dolor con irradiación hacia los miembros inferiores, mucho dolor en la zona glútea, los corredores, porque generalmente cuando empiezan a correr, sobre todo pasa cuando empiezan a correr de golpe mucha distancia. Entonces ahí se puede generar una contractura en los músculos que se llaman músculos pélvico-cantellos, que hay un músculo específico que es el piramidal. Entonces se produce una lesión a nivel del piramidal que puede comprimir, por ejemplo, el ciático. Entonces hay que tratarlo a esto, digamos, porque si no llega un momento que la persona no puede dar el paso.
Esto sería la zona profunda del glúteo, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
Para que se entienda.
La zona profunda de la región glútea. También hay muchas contracturas a nivel de la zona posterior de los músculos de la pierna, como ser los isquiotibiales, por ejemplo.
¿Y esto se debe, por ejemplo, en alguna medida en calzado incorrecto? La pisada puede ser la mala técnica de carrera.
Sí, claro, sí. Claro. Por eso es importante entrenar a conciencia y en forma progresiva. Eso es fundamental, entrenar en forma progresiva. Porque como ahora hay una vorágine del running, muchas personas empiezan a correr y quieren correr como mucha distancia, mucho tiempo, y es importante ir de a poco, digamos, con buena técnica, entrenar los músculos, las articulaciones,
exacto,
la movilidad de las articulaciones y las articulaciones de carga, como ser las articulaciones de cadera, rodilla o tobillo, no están acostumbradas, a la larga va a haber una lesión.
Seguro. ¿La rodilla es la más afectada, por ejemplo?
Y la rodilla es una de las más afectadas, y las de que por ahí es la que más cuesta en rehabilitar, digamos, ¿sí?
¿Y esta rehabilitación, son sesiones de cuántos minutos, horas?
Bueno, RPG en general se trabaja, es una sesión semanal, en principio se trabaja como una sesión semanal. Las sesiones pueden variar, pueden durar entre 40 minutos a una hora. Depende de la tolerancia del paciente, de cómo se encuentra el paciente, si el paciente se encuentra dolorido o no, si es, porque las sesiones por ahí fatigan, cansan al paciente, cansan los músculos, digamos, al trabajar. Entonces tienen una variación que puede variar de 40 minutos a una hora.
Ajá. ¿Y se trata con mucho estiramiento?
Claro, sí. Se va son posturas de tratamiento que va de una menor, a ver, para que se entienda, sí, de posiciones de mínima tensión a máxima tensión. Claro. La tensión, hablamos justamente de los estiramientos.
Del estiramiento. Sí. ¿Se trabaja la respiración?
Un montón. Sí. Todo el tiempo trabajamos respiración. Es fundamental la respiración para este tipo de terapia.
Ajá. Y mucha postura, ¿no? También hay una postura, puede ser, que se llama la de la rana.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Tenemos rana al piso, rana al aire.
Exactamente, al aire.
Sí, sí, sí. Rana al piso es con las piernas apoyadas en la camilla, y rana al aire es una posición con las piernas arriba.
La camilla es una camilla muy particular, ¿no es cierto? Tiene como un apoyabrazo, puede ser. ¿No?
Exactamente,
¿no?
Sí,
no,
sí.
No son las comunes que estamos acostumbrados a ver.
No, no, son camillas.
Son especiales para este tratamiento.
Muy bien. Estuviste mirando.
Usted es profesora.
Estamos instruyendo.
Es profesora, no estábamos instruyendo.
Muy bien. Sí, son camillas especiales, son camillas específicas las de RPG. Tienen brazos articulados. Justamente de acuerdo a eso, vos vas poniendo la posición del paciente de acuerdo a la tensión que uno quiera generar. Mayor tensión en miembros inferiores, mayor en miembros superiores, ¿eh? Depende de la postura que se considera la necesaria trabajar en ese paciente en particular.
Y el paciente, cuando va a la casa, ¿la recomendación es que continúe haciendo esas posturas, o eso solamente lo trabajan ustedes?
No, solamente se trabaja en el consultorio. Sí. Por ahí se le puede dar algunas indicaciones para que haga unos ejercicios específicos en la casa. Ajá. Pero el trabajo se hace en el consultorio. Sí, se les indica, generalmente lo que yo hago es indicarles que trabajen la respiración es fundamental, ¿eh? Y lo que yo siempre recomiendo es que hagan actividad física, lo que a ellos les guste.
Claro. Siempre.
Pero sí, de a poquito, en forma gradual, sí, es fundamental la actividad física.
Celeste, según tu experiencia como profesional y como corredora, ¿cuándo le sugerirías? Porque todos sabemos, ¿no? Uno es corredor, todo aquello que practicamos deporte, sabemos que en algún momento vienen algunos dolores. Uh-huh. ¿Sí? Y esos dolores por ahí, con algún estiramiento, con elongación o con alguna recuperación, digamos, en tiempo, van pasando. Pero ¿cuándo le recomendarías vos, o en qué situaciones vos recomendás acudir a una consulta kinesiológica?
A ver, acá es importante tener en cuenta, el dolor es un síntoma. Entonces, cuando el paciente, la persona se da cuenta que hay algo que le genera molestia, que no, por ahí no llega a ser un dolor intenso, pero que hay una molestia, es necesario, o sea, si es que quiere seguir entrenando, lo ideal sería que consulte con un profesional. Porque por ahí puede ser una cosa mínima, con una elongación, con un movimiento específico, con un par de sesiones ya soluciona el problema. El tema es que si el dolor persiste o la molestia persiste, el dolor se instala y después van apareciendo las compensaciones, las famosas compensaciones. Entonces ahí tenemos que, cuando aparecen las compensaciones, el dolor se hace crónico, o sea, lleva un tiempo el dolor. Entonces ahí es como más difícil llegar al dónde comenzó ese dolor, porque al aparecer compensaciones te empieza a doler en otro lado, que no es el dolor original. Nosotros, para poder ir sacando esas compensaciones de a poco, tenemos que descubrir cuál es ese dolor original.
Exacto.
Entonces, como que es un poco, se alarga mucho el proceso. Y muchas veces le pedimos al paciente que pare de realizar la actividad, que es todo un trastorno, porque la actividad física, nosotros, por ejemplo, nosotros corremos porque nos hace bien, no solamente a un montón de sistemas, cardíaco, respiratorio, sino nos hace bien a la cabeza. Es una mansa loco
correr. Exactamente, total.
Así que muchas veces no queremos parar por esto. Pero cuando yo recomiendo siempre, cuando hay un síntoma mínimo, hay que tratar de consultar. Porque por ahí, con un par de sesiones o con una sesión, ya se soluciona el problema. El tema, si continuamos con ese dolor, el dolor se instala y ahí es.
Entonces, tu recomendación es que también incorporar dentro de las prácticas preventivas, digamos.
Totalmente.
Sí,
la kinesiología.
La kinesiología.
Sí. De hecho, justamente la kinesiología en el running se tendría que utilizarse como una modalidad preventiva.
Sí, medio que no en todos los deportes, ¿no?
Sí, exacto. Pues, sí, claro, en todos los deportes. Ahora, como estamos hablando del running, pero tiene que utilizarse como una forma preventiva y no ya como tratamiento de algún tipo de lesión.
Ajá. Celeste, y por ejemplo, ¿le ha sorprendido patologías, por ejemplo, que en otros tiempos se daba en personas mayores, que hoy se ve en personas mucho menores o chicos muy jóvenes?
Sí,
o chicas.
Sí. Ahora, las patologías de columna, por ejemplo, es muy común ahora y en chicos muy jóvenes, muy chicos, dolores de cabeza, rectificación cervical, escoliosis. Y eso tiene que ver también con el sedentarismo.
Ah, ahí está.
Con la nueva tecnología, exacto, con los celulares, las computadoras.
O sea que muchos jóvenes están recorriendo...
Joven, chicos, estoy hablando, niños.
Niños.
Sí,
con
claro.
Con problemas que en otros tiempos eran de personas mayores.
No existían, claro. Sí. Yo cuando era chica, por ejemplo, no recuerdo que haya este tipo de patologías en chicos tan chicos. Y ahora es algo de todos los días.
Me parece que pasa por el exceso de consumo de ciertas tecnologías.
Totalmente, sí.
Qué lástima. Sobrepeso también, mucha gente.
Sí, mucho sobrepeso. Sí. Y en chicos, y tiene que ver justamente con esto, con las nuevas tecnologías y el sedentarismo.
Ajá. ¿Cuál sería el consejo principal para todos aquellos que practicamos algún deporte en particular y en especial para aquellos que practicamos running? Para no lesionar.
A ver,
para evitar las lesiones. Para evitar las lesiones.
Bueno, el consejo, Fernando sabe muy bien también, porque él es entrenador de running, es lo ideal es siempre realizar antes de empezar la práctica de entrenamiento, hacer un poco de movilidad articular, porque es importante no solamente para las articulaciones, sino también para los músculos, de todo el cuerpo, digamos, cintura, miembros inferiores sobre todo, pero también brazos, porque cuando corremos hacemos el braceo que acompaña el movimiento de las piernas. Y cuando terminamos de realizar el entrenamiento, hacer un poco de elongación, dedicar unos minutos a elongar. Y sobre todo que el entrenamiento sea siempre en forma progresiva. Aquellas personas que están empezando, que empiecen siempre en forma progresiva, esto va a ayudar a prevenir un montón de lesiones, que no aparezcan las lesiones. Porque si empiezan a entrenar y empiezan a correr de golpe, mucha distancia, mucha velocidad, a la larga terminan
es perjudicial.
Sí,
o a la
claro.
Corta a veces.
O a la corta. Sí, totalmente.
Bueno,
Sí, el principio de progresión es clave, ¿no?
Es muy importante. Sí, es muy importante la progresión.
Bueno, no sé si queda más, pero yo quiero agradecerle muchísimo a Celeste por... Y esperemos que no va a ser la primera ni la última vez que va.
Celeste, que te hemos nombrado en varias oportunidades por tu performance en varias carreras, hiciste el podio en el otoño en tu categoría, así que reciente habíamos nombrado antes de que vengas. Y en un programa anterior, Omar también había...
Sí, estaba...
Seguramente
estaba,
vos tenés algún recuerdo de las primeras
sí,
de la primera otoño.
Claro, sí, me acuerdo, sí. Y el otro,
¿viste?
Hace unas semanas cuando fui a retirar el kit de la última, vos me la habías recordado, sí.
Así es.
Que fue en el predio Costa Surubí.
Exactamente, fue allá en el predio Costa Surubí cuando comenzaban allá por el 2016. Justamente
edición.
Coincidió la primera edición con esta última. En el día.
¿Sabes que también fue?
Un 22 de mayo.
De 2016.
Exactamente. Hay tantas cosas para hablar, pero no la queremos.
Seguramente
que
no
mejor.
Va a ser la última vez que la vamos a tener en nuestros estudios. A la licenciada Celeste Chamorro. Gran amiga, corredora también, como habrán escuchado. Así que qué mejor, a mí particularmente, espero que no me estén escuchando otros profesionales que no son de... A mí particularmente me gusta hacer las consultas por ahí, en lo que tiene que ver con la salud, con la medicina, con profesionales que son corredores, o por lo menos que son deportistas.
Claro.
Creo que la visión que tienen es un poco más completa, digamos, de lo que por ahí un deportista necesita.
Y sí, porque es por la experiencia también, desde los dos lados, ¿no?
Sí,
como profesional y estar del otro lado del mostrador, digamos, como corredor.
Aparte es muy difícil que te digan, quédate quieto, no te muevas.
No.
Eso es lo bueno.
Exacto. Bueno, Celeste, muchísimas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Un placer, me sentí re cómoda. Tengo que confesar que estaba un poco nerviosa.
¿Ah, sí? ¿Estaba nerviosa cuando llegó?
Cuando llegué dije, pero no, muy bien. No. Muchas gracias.
No, por favor.
Fue un placer y cuando quieran estaré aquí sentada de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable por venir.
No, por favor.
Así la licenciada Celeste Chamorro con nosotros en este Running por Dos. Todavía nos quedan 8 minutos para contar algunas cositas de cuáles son los ítems que tenemos que tener en cuenta para entrenar ahora con estas bajas de temperatura. Así que le vamos a poner un poquito de música en el próximo bloque. Ya para finalizar, vamos a con esta información muy linda y muy importante para todos. 22:36, estamos ya pasado del tiempo. Nos queda alguna información todavía. Los entrenamientos con baja temperatura. Entrenar con baja temperatura no es sencillo, ¿no es cierto? Y en ocasiones cuesta mantener la motivación, porque con esta temperatura uno quiere quedarse a la siesta, a dormir la siesta. A la mañana si tiene que levantarse más
temprano. Cuesta la mañana.
A mí me gusta también a la mañana entrenar.
Cuesta entrenar a la mañana, sí. Pero hay que, bueno.
Cuesta levantarse e ir. Vez que uno está en el lugar para entrenar, es como que ya se pone el chip de entrenamiento, ya no siente tanto frío.
Así es.
Pero para ir.
Son los primeros metros.
Exacto. Los primeros metros, exactamente. Ya los primeros metros. Y después ya uno se olvidó del frío y comienza a pensar en la carrera que se viene. Por ejemplo, en mi caso, usted dirá, bueno, ¿cuándo comienza a correrse la Toropí? ¿Cuándo comienza a correrse la Toropí? Usted como entrenador dirá, bueno, comienza el siguiente entrenamiento después de la otoño, ¿no? Ya comenzamos nosotros a correrla después de la otoño. Pero para tener poco más de comodidad y para estar al tanto de qué debo hacer y qué no debo hacer o qué debo tener en cuenta y qué no, con esta baja temperatura, por ejemplo, ducharse al terminar de entrenar urgentemente. Ahí, bueno, a alguno nos queda un poquito más lejos que a otros el lugar de entrenamiento, pero hay que hacer.
Te interrumpo un segundo ahí. La recomendación que yo les doy a los oyentes es que no se queden después de entrenar una vez que terminamos y antes de realizar la elongación, la parte de lo que estábamos hablando recién con Celeste.
Sí.
Que no se queden con la ropa mojada.
Moja, exactamente.
Sacarse, quitarse la ropa mojada, llevar siempre una muda seca, porque no muchas veces uno está en un lugar alejado, como vos decís, del hogar de uno.
Sí.
Entonces, no quedarse con esa ropa húmeda en contacto con el cuerpo.
Exactamente. Otra, utilizar ropa de algodón.
Eso ya lo habíamos comentado.
Porque mantiene la humedad y nos mantiene constantemente mojados.
Lo que tiene el algodón es que no solamente absorbe la humedad, sino que la contiene.
La contiene.
Sí, no así por ahí la ropa de secado rápido, de dry fit, la ropa sintética, que se seca de otra manera.
Exacto, no perder la motivación, dice, en esta época del año cuesta un poquito salir a entrenar, y a pesar de ello el correr en el exterior nos va a oxigenar y al estar en contacto con la luz solar, lo que nos traerá diferentes beneficios al hacer todo esto, ¿no es cierto? Bueno, así que no hay que perder la motivación con las bajas temperaturas, como usted bien decía, los primeros metros se siente el frío y después ya uno se olvidó.
Sí, idealmente buscar los horarios. En donde la temperatura es un poco más alta. Exacto. Idealmente, pero bueno, hay veces que no se puede por un tema de horarios laborales y demás, no se puede.
La entrada en calor, un poco más de tiempo de entrada en calor. Sí.
Así es. Sí. Sí, es fundamental lo que justamente también hablábamos recién con Celeste, dedicarle a la movilidad articular antes de empezar a entrenar, empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es decir, empezar por los tobillos, rodillas, caderas, movimientos de hombros, brazos. Esto es importante, sobre todo con bajas temperaturas, pero siempre hay que hacerlo. También con altas temperaturas hay que hacer esta práctica de movilidad articular antes de empezar con lo que es la entrada en calor específica, que sería trotar, ¿no?
Exacto. Y comenzar, dice, corriendo con viento en contra. ¿Y por qué? Porque en los días en que el viento es un factor importante, concluir con viento a favor nos permite economizar fuerza.
Claro, es el caso de que hagamos un entrenamiento de ida y vuelta, ¿cierto?
Sí.
No sé si lo tenés por ahí, sí. Omar, pero no quiero que se escape. Ajá. La manera de abrigarse también. Exacto. Es importante. Sí. En manera de cebolla, ¿sí? Ponerse no un solo abrigo muy abrigado, muy pesado, sino ponerse, supongamos, un ejemplo, una primera piel, o sea, una camiseta térmica, sintética. Después se puede colocar una remera, ¿sí? También sintética, arriba de esa prenda. Después un busito liviano, ¿sí? Como ya tercer abrigo. Y arriba de esto se puede poner, por ejemplo, una campera rompeviento. ¿Sí? Tenemos cuatro prendas que nos podemos ir. Por ejemplo, hacemos la entrada en calor. Después de la entrada en calor específica, después de trotar unos 10, 12 minutos, nos quitamos, por ejemplo, la campera rompeviento. Claro. Y nos quedamos con las otras tres prendas, y así a medida que vamos avanzando podemos ir sacándonos. Y no un solo abrigo. Claro. Que esto permite también, al abrigarnos en capas, que el calor se mantenga por más tiempo en el cuerpo.
Qué bien. Usar guantes y gorro, también dice, un alto porcentaje del calor se pierde mediante nuestras extremidades, por lo que es recomendable proteger las manos y la cabeza.
Gracias a Dios, hoy día tenemos ropa específica, gorros específicos para running, guantes específicos para running, hasta inclusive vienen algunos guantes para poder tocar el celular.
El dispositivo, digamos.
Con una telita especial que se puede tocar el celular. En otras épocas, yo me acuerdo que, no sé, tenía que correr con guantes de lana.
De lana, claro.
Y con gorros de lana. Sí, totalmente. Lo cual es bastante incómodo una vez que uno entra
comienza a transpirar, sí. Utilizando los cuellitos, como lo decimos, los buffs. También dice porque sirve para proteger y abrigarse el cuello. Y a su vez también para tapar la boca, trabajando como un filtro del aire frío.
Que se puso muy de moda en la época de
la pandemia.
¿No?
Todos querían comprar. Sí. Y uno que tenía guardado, porque algunos recibíamos como parte del kit en alguna carrera, bueno, ahí en la época de la, cuando se abrieron las puertas de las casas y podíamos salir, comenzaron a ser usados masivamente. Bueno, esto en cuanto a la protección, a lo que tenemos que tener en cuenta. Los beneficios que entrega. En este caso particular, correr con bajas temperaturas, ¿cuáles son? Mejora el metabolismo y el esfuerzo físico ante las bajas temperaturas vuelve más eficiente el metabolismo, porque el cuerpo requiere más energía. Así que aquella persona que por ahí quieren acelerar el metabolismo, es bueno también que no dejen de entrenar.
Así es, se gastan más calorías en el invierno debido a que el cuerpo necesita mantener una temperatura estable de 37 grados.
Exacto.
Entonces se genera esto, ojo, no hay que confundir, y eso no quiere decir que vayamos a comer el doble porque hace frío. Ojo con eso, porque para poder mantener, digamos, la línea, no hay que tampoco abusar con las calorías.
Exacto. Más allá de que en invierno uno, no sé quién ni dónde está escrito, no creo que esté escrito en algún lugar, pero a uno se le antoja cosas que no comería en otro momento del año.
Es así.
Bueno, aumenta la resistencia, dice, trabajar o entrenar con bajas temperaturas. En invierno, al cuerpo le cuesta menos mantener la temperatura, como usted bien lo decía, equilibrada y cerca de los 37 grados. Esto significa que los entrenamientos largos, principalmente de muchos kilómetros o de varios kilómetros, se vuelven más fáciles de realizar que en verano. Más fáciles que en verano, lo que no significa que sea fácil ningún entrenamiento, más allá de que uno esté habituado al entrenamiento, siempre es distinto.
Recordemos a los oyentes que el calor en exceso, por encima de los 27, 28 grados, genera una baja en el rendimiento en cualquier deporte. Sí. O sea, ningún récord se ha batido con temperaturas altas. ¿Sí? Siempre las temperaturas bajas son más apropiadas para realizar una actividad física, digamos, confortable. Pero bueno, estamos hablando de temperaturas por ahí muy bajas,
¿no? Muy bajas. Vitamina D. Esta es esencial para el organismo. Si continúas el hábito de correr en invierno, te aseguras la cuota diaria de esta vitamina. Porque están expuestos a la luz solar. Bueno, menos lesiones. Las bajas temperaturas permiten aumentar la resistencia. mejora el rendimiento y disminuye la posibilidad de una lesión. Así que cuando es más cómodo correr, no sé, esto seguramente se da a, cada uno tendrá un amor distinto a, al otro, ¿no es cierto?, por el invierno o el verano. Es decir, a, particularmente me resulta más fácil o más placentero correr en invierno. Seguramente otros en verano, con primavera. Forja hábitos saludables salir a correr, dice. En invierno es muy fácil sucumbir, es muy fácil sucumbir, como decíamos antes, por lo que se presenta en la mesa o lo que se puede presentar en la heladera, ¿no es cierto? Y por eso tiene la motivación, si tenés la motivación de salir de tu zona de confort y correr con frío, lograrás forzar hábitos saludables, es decir, no salir de lo habitual de, que uno hace cuando entrena con otra temperatura. Así que, bueno, estos son algunos de los ítems.
Se vino el fresco.
Se vino el fresco.
Un invierno anticipado.
Sí, anticipado.
Porque no estábamos todavía en invierno.
Exacto, exacto.
Y hacen unos fríos de invierno.
Sí.
De bajas temperaturas, ya hemos tenido algunas heladas.
Sí.
Así que bueno, a no perder la motivación, como decías Omar, hay que seguir entrenando.
Sí.
Se vienen muchas carreras.
Sí.
Y no hay que sufrir, no hay que correr para entrenar, hay que entrenar para correr, para competir, de manera segura, de manera... no hay cosa más linda que disfrutar de las carreras y para eso, bueno, hay que entrenar. Se vino el frío y el clima, como yo siempre digo, es...
Sí.
Es un agente que está ahí, pero nosotros tenemos que tener en claro nuestros objetivos, ir en búsqueda de ellos.
Bien.
Y no hay otra que bancarnos un poquito el frío, buscar las temperaturas más cálidas del día y si no, hacerlo de todas maneras pensando que estamos haciendo algo por nosotros.
Exacto. Bueno, estamos llegando al final.
Así es. Nos quedó pendiente la categoría, digamos, del resultado del otoño, de la categoría masculina.
Masculino.
O sea, masculino, que lo vamos a dejar para el inicio del próximo
del
programa.
Del próximo programa. ¿Mm? No se puede... No, fue una carrera con tantos ítems para resaltar que fíjese cuánto nos lleva para terminar de cerrar las puertas del otoño. Muchísimas gracias, señora, señor. Muchas gracias por todo lo que siempre nos dicen a través de las distintas plataformas. Y bueno, estamos aquí para acompañarlos en cada uno de su entrenamiento y en cada uno de su diario vivir con esta pasión tan linda como es el running. Muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, nos vemos seguramente el jueves que viene. Recuerden que estamos en nuevo horario de 20:30 a 22:30. Que tengan una excelente semana, buen fin de semana. Nos estamos viendo el jueves que viene.
Que pasen muy bien. Buenas noches. Hasta el jueves.